8 de la tarde, segunda hora del enfoque en Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Javier Mardomingo, en Onda Madrid.
Segunda hora del enfoque, segunda y última hora, ya lo saben, buenas tardes si se incorporan a esta hora después del deporte que les acaba de contar en edición reducida del enfoque del deporte Rodrigo de Pablo. Tenemos horario de verano en el enfoque, este programa ya saben les acompaña durante lo que queda del mes de julio y el mes de agosto hasta las 9 de la noche. En un momento vamos a analizar todo lo que ha pasado en este día de miércoles, en este 26 de julio con Isaac Blasco y con Libertad Martínez. Antes contamos noticias, se va pasando la resaca electoral, pero como siempre los ecos resuenan en España. La diferencia es que los ecos esta vez no apuntan al perdedor, sino al ganador de las elecciones. Tiene lógica porque el ganador no va a poder formar gobierno y por lo tanto hay quien habla de fracaso, de batacazo, incluso hay quien habla de ruido de sables. De momento nada de nada, ya se lo advertimos. En Génova la cosa sigue igual y si alguien habla de que Alberto Núñez Feijóo está en entredicho es porque quieren que Alberto Núñez Feijóo esté en entredicho, seguramente. Muchos apuntan a Isabel Díaz Ayuso, pero la propia Ayuso se ha encargado hoy de aplacar esas insinuaciones de sucesión inminente al frente de la formación popular. Es más, ha contestado a una de sus grandes valedoras, a Esperanza Aguirre, expresidenta de Madrid, que sugirió que el futuro popular pasa por la presidenta madrileña.
Yo estoy muy agradecida por su confianza, la verdad, pero pienso que esto no funciona así, creo. No puede ser que el jueves estuviéramos en un meeting con el presidente Feijóo, aplaudiéndole, dándole nuestro apoyo, y el martes tirándole por un puente. Nosotros no somos un partido que funciona así, no somos podemitas y no somos más que un partido de principios.
Feijóo ha ganado las elecciones, ha sacado 40 diputados más que en las últimas elecciones y seguramente, y lo más importante, ha cosido un partido que estaba partido por la mitad completamente cuando él llegó a Génova. En definitiva, Feijóo no va a gobernar, al menos no tiene pinta de que vaya a gobernar, dando por hecho que ya veremos que Sánchez alcanza los apoyos necesarios para ser investido. Y eso que hoy Vox deslizaba una nueva fórmula para que el Partido Popular gobierne, una fórmula imposible, siendo generosos, y que el propio Vox sabe que no es para nada factible. Apelan los de Abascal al PSOE bueno, así lo han dicho algunos diputados del Partido Socialista bueno, para convencer a algunas de sus señorías y que apoyen una posible investidura de Alberto Núñez Feijóo. Los socialistas, mientras, quieren negociar cuanto antes, aunque confían en que van a alcanzar un acuerdo con Carles Puigdemont. Noelia Antoria.
En el PSOE no se van a ir todos de vacaciones como habían anunciado. Algunos se quedan o estarán pendientes del teléfono para aprovechar el mes de agosto y negociar con Junts, Esquerra, el PNV y Bildu al mismo nivel, dicen, porque todos son necesarios. Creen que los de Puigdemont tienen muy complicado no hacer algo que abra camino al gobierno progresista y una repetición electoral, dicen, sería un desastre para la ciudadanía. Eso sí, no habrá relato de las negociaciones. Félix Bolaños, ministro de la Presidencia.
Discreción en las conversaciones, publicidad en los acuerdos cuando se logren.
El PSOE duda de que Alberto Núñez Feijóo vaya a ir a una investidura fallida y creen que se trata de una estrategia para disimular que está políticamente muerto.
El Partido Popular, para esconder su fracaso, está entreteniéndose en fingir que el señor Feijóo puede tener una investidura.
Desde el PP, sin embargo, su secretaria general, Cuca Gamarra, asegura que si el rey se lo pide, irá a la investidura.
Será su majestad el rey quien tenga esa responsabilidad. Esa es la vocación que tiene el presidente y eso es en lo que va a trabajar.
Gamarra insiste en las opciones de Feijóo y en armar una mayoría que pasa por reclamar apoyos al sanchismo.
Para que pueda haber otra opción a la investidura de Alberto Núñez Feijóo, pues estamos poco más o menos cambiando la capital de España, que dejaría de estar en Madrid para pasar a estar en Waterloo. Y merecemos que impere la altura política.
Una investidura que podría convertirse en el primer mitin si hay repetición electoral.
Lo que es evidente es que si Pedro Sánchez quiere seguir siendo presidente, tiene que convencer al último independentista que le falta por convencer para volver a sumar la llamada coalición Frankenstein a Puigdemont, a Juntos por Cataluña. Y el rival de estos allí, en Cataluña, Esquerra Republicana, les han pedido que sean responsables y que no compliquen más las cosas. Y en paralelo a esta negociación, para un gobierno Partido Socialista Sumar, con el apoyo del resto de fuerzas del Congreso de los Diputados, tanto independentistas como nacionalistas, gallegos, vascos y también catalanes, pues en paralelo a esta negociación está la del Partido Popular y Vox, por ejemplo, en Murcia, para sacar adelante la investidura de Fernando López Miras, y de momento todo está estancado. Y mientras tanto, en el Congreso de los Diputados, en Madrid, hoy hay quien se ha despedido, dos en concreto que se han despedido y que nos han acompañado y mucho en estos últimos años, dos muy diferentes que lo dejan Arrimadas y Echenique. Julio Martínez, buenas tardes.
¿Qué tal, Mar Domingo? Buenas tardes. El más mediático de todos, Pablo Echenique, por ejemplo, que vuelve a lo suyo, a la ciencia, pero hasta el último día alejado del CSIC ha querido dejar su huella. Y con guiño a Yolanda Díaz, a la que dice no le gusta el ruido. Pues Echenique llegó con ruido, hizo política con ruido y se va orgulloso con ruido.
Yo hoy miro hacia atrás, estoy también orgulloso, lo tengo que decir, de haber hecho mucho ruido, porque sé que frente al discurso de extremo centro, el ruido es la única manera que tenemos los de abajo para que se nos escuche y podamos conseguir derechos.
Otra que se despide, Inés Arrimadas, muy combativa siempre con el independentismo desde su etapa en Cataluña, se despide resignada, con más independentismo llamando a las puertas de Moncloa.
No sé qué hay que celebrar cuando la continuidad de alguien en el gobierno depende de que haya que añadir al BNG, a Bildu, al PNV, a Compromiso, a Esquerra, ahora al partido de Puigdemont. Cuando ya pensábamos muchos que podíamos librarnos del Frankenstein, parece que el Frankenstein va a volver esta vez con peluca.
Con peluca, dice Arrimadas. Otras despedidas en silencio, por ejemplo, las de Irene Montero, la de Alberto Garzón, también la del popular Carlos García Danero, que todavía, eso sí, se aferra al voto cera. Le podría caer el escaño.
En Madrid, último consejo de gobierno antes de las vacaciones de verano y, entre otros acuerdos, uno que destaca por encima de todos y que tiene que ver con el fomento de la natalidad. Lo cuenta Gabriela Aldea.
El último consejo de gobierno de la Comunidad de Madrid, antes del parón del verano, ha aprobado aumentar el presupuesto para fomentar la natalidad en la región. Son 500 euros al mes por hijo desde la semana 21 de gestación y hasta que el niño cumpla los 2 años. Lo pueden solicitar las mujeres menores de 30 años y ha sido tal su demanda que han decidido aumentar la dotación de estas ayudas en 5,4 millones de euros. Miguel Ángel García, portavoz del Gobierno regional.
Son más de 11.700 mujeres las que ya están recibiendo esta ayuda de la Comunidad de Madrid y que además está dando buenos resultados porque esa estrategia en su conjunto de apoyo a la natalidad y de fomento, ¿no?, también de la conciliación, nos está permitiendo ver cómo, mientras que en otras regiones la natalidad sigue cayendo, en Madrid, en el último año, tenemos más nacimientos de los que se habían producido en el ejercicio anterior.
Para el nuevo edificio, que amplía el Hospital 12 de Octubre, se destinarán 24,4 millones de euros en mobiliario y equipamiento clínico de última generación en todas las plantas.
En las 4 primeras es donde están ubicados los quirófanos, el hospital del día, las unidades de cuidado intensivo, todas las zonas de diagnóstico y reanimación, y ya en los pisos restantes es donde se sitúa el área hospitalaria con más de 700 habitaciones.
Unas obras que el Ejecutivo Regional espera que estén terminadas antes de final de año. Para el empleo habrá ayudas de hasta 10.000 euros a aquellas pequeñas empresas o autónomos que contraten a parados de larga duración y también a los que den trabajo a aquellos que viven en el mundo rural.
El Enfoque en Onda Madrid.
Y el pronóstico del tiempo, Ainhoa González. ¿Qué tal, Ainhoa? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues que vamos a empezar a notar más calor. Hoy ya hemos ganado algún grado. Ayer nos quedábamos con 31, 32 en la capital. Hoy hemos llegado a los 33. Incluso se han visto ya valores de 35 y hasta 36 en algunas localidades del extremo sur, en la comarca de Las Vegas. Ambiente más caluroso, no a primeras horas, porque a primeras horas hemos vuelto a amanecer con valores muy frescos para las fechas, rondando los 17, 18 grados en gran parte de la comunidad, como en la capital. Y en cambio, la próxima noche sube un poquito el termómetro. Ya esas temperaturas van a rondar los 20 grados en la capital, área metropolitana, bueno, en ese centro de la comunidad, y las máximas mañana serán parecidas a las de hoy. Así que en general entre 33 y 35 grados como mucho, con ambiente muy estable mañana, pero no se descarta la posibilidad de que en la cara norte de la sierra se pueda producir algún chaparrón puntual, porque van a tener, hay previsión de aviso amarillo activado en esa franja hacia la zona de Castilla y León, es cierto, pero en esa franja del sistema central, zona norte, Y claro, pues alguno de esos chaparrones podría alcanzar también alguna localidad madrileña que esté en ese entorno del sistema central. Pero en cambio en el resto de la comunidad mañana va a ser una jornada de sol muy tranquila y lo dicho, con unas temperaturas que suben esta noche, mañana las máximas prácticamente como las de hoy y a partir del viernes ya sí que se empieza a animar más el termómetro, ¿eh? Vamos a volver a estar el fin de semana rondando los 35 grados en muchos puntos de la comunidad, así que nos tocará pasar más calor, aunque no tanto de noche, porque aunque suba la temperatura nocturna, va a quedarse más o menos en lo de esta próxima madrugada, rondando los 20 grados o superándolos ligeramente. Nada que ver con la semana pasada, que bueno, teníamos mínimas de 26-27.
Eso está bien. Gracias, Ainhoa González. 8 y 10 minutos de la tarde, vamos al tráfico. Vamos a comprobar cómo se circula hasta ahora por las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de tráfico lento debido a un alcance de salida por la A4 a su paso por Pinto. También van a encontrar complicaciones de salida si circulan por la A5 en Alcorcón y ya la M40 en Barrio La Fortuna en dirección a la A42. Además, les recordamos que a partir de las 8 de la tarde se procede al corte de dos carriles de la A6 a la altura de Las Rozas en sentido en Coruña hasta las 6 de la mañana. Eso sí, van a encontrar desvíos debidamente señalizados y el uso libre del busbao. Les pedimos mucha precaución en este tramo y vía.
Y a las 8 y 11 minutos contamos más noticias que nos deja este miércoles, este 26 de julio, con Rafa Cerro.
Una joven sin titulación ha estado 7 meses, Javier, trabajando como médico o como médica en el área de urgencias del Hospital de Berga, esto es Barcelona, del Servicio Público de Salud de Cataluña. Atendía a los pacientes como una más, usó de manera fraudulenta el número de colegiado de otro facultativo y de esta manera pudo ser contratada por el centro. ¿Cómo ha podido pasar esto del numerito profesional? Pues ha sido despedida de momento y también lo ha sido el jefe de recursos humanos de este hospital de Berga en Barcelona, Berta Queralt.
Buenas tardes. La falsa doctora permanece en la comisaría de los Mossos de Escuadra y no será hasta mañana cuando pase a disposición judicial. Los agentes investigan si ejerció en otros centros de salud y también recaban información sobre los pacientes afectados para trasladarlo ante el juez. De momento ya saben que trabajó como doctora sin serlo durante 7 meses en el hospital de Berga y también, como mínimo, en otras 3 clínicas privadas de Barcelona y Gerona. Lo que más llama la atención es que la presunta impostora no tenía ningún título universitario y que para trabajar en el hospital de Berga solo mostró una captura de pantalla con un número de colegiada y 2 fotografías en las que vestía de médico. Pero a pesar de presentar únicamente esta documentación, se incorporó como doctora en urgencias el 20 de diciembre, donde permaneció 7 meses hasta ahora, cuando detectaron que el número de colegiada que utilizaba pertenecía a otro profesional. Sus compañeros aseguran que actuaba con normalidad, sin levantar sospechas, aunque reconocen que se la veía insegura y que preguntaba mucho. El hospital de Berga ha despedido al director de Recursos Humanos.
Cosas de aquí. Novedad en el Parque del Retiro. Alcalde Martínez Almeida.
Bueno, el Parque del Retiro, 20 años después, recupera uno de sus lugares más icónicos, como es la Montaña de los Gatos. Ha estado 20 años cerrada este enclave privilegiado, pero después de 8 meses de obras y una inversión de más de 2 millones de euros, los madrileños van a poder disfrutar el Parque del Retiro de una montaña completamente reformada, que ha sido rehabilitada, con un paisajismo que se ha recuperado, con la posibilidad de acceder a su interior, con un espacio expositivo, con diversas galerías y restos arqueológicos y al mismo tiempo también con una cúpula que desde arriba se puede ver todo el interior.
Tienes que saber esto. Ha muerto Sinéad O'Connor. Muere a los 56 años la cantante irlandesa. La intérprete de Nothing Compares to You fallece apenas 18 meses después de la muerte de su hijo adolescente. Esos son los datos que tenemos ahora por el momento. Pero el caso es que a los 56, repito, Sinéad O'Connor ha fallecido. La intérprete del éxito Nothing Compares to You, compuesto por Prince y que catapultó a O'Connor a la fama mundial a principios de los 90, fallece, como les digo, año y medio después, un poquito menos de 18 meses después de que falleciera su hijo Shane, un adolescente que se quitó la vida con 17 años. Lamentamos de verdad dar esta noticia. Y una más, novedades sobre la ampliación de la línea 11 de metro, que unirá de norte a sur el aeropuerto con 4 vientos. Las obras incluyen la remodelación de la actual estación de Atocha. Por esta razón, el monumento a las víctimas de los atentados del 11M tendrá que ser cambiado de lugar y, por lo tanto, al mismo tiempo, modificado. Eva Prat.
La obra de ampliación de la línea 11 de metro obliga a desmontar el monumento a las víctimas del 11M de Atocha, conocido popularmente como el Cilindro, y cuando se reinstale será con mejoras. Ya ayer el consejero de Transportes se reunió con todas las asociaciones de víctimas del terrorismo. Se abrirá con ellas y con el Ayuntamiento de Madrid un grupo de trabajo para que la remodelación sea consensuada. Miguel Ángel García, portavoz del Gobierno regional.
Vamos a trabajar de la mano de todas las asociaciones, tanto en el desmontaje como luego en la restitución. Todas las asociaciones han sido muy receptivas y vamos a ir trabajando de la mano, Ayuntamiento, Comunidad de Madrid y asociaciones, para darle solemnidad y todo el respeto que requieren las víctimas del terrorismo.
Las obras de ampliación de la línea 11 de metro a su paso por Atocha comenzarán en la segunda quincena de agosto, con el desmontaje de la parte inferior del monumento a las víctimas, mientras que la parte exterior se desmantelará dos meses más tarde. José Luis Martínez Almeida, alcalde de la capital.
Ese monumento va a volver a estar allí, por tanto va a poder tener las mismas condiciones, y además Metro de Madrid también se ha comprometido a reurbanizar toda esa zona de Atocha.
El actual monumento a las víctimas, hecho con ladrillos de vidrio, tiene una altura de 11 metros y pesa 160 toneladas.
Y la última, Javier, la Reserva Federal estadounidense, claro, vuelve a subir los tipos de interés otros 0,25 puntos, hasta el 5,5%. Esto significa un máximo en 22 años. Tras el descanso de junio, el Banco Central estadounidense reinicia el ciclo de incrementos del precio del dinero, que empezó en marzo de 2022 en la horquilla del 0% a 0,25%, y que ahora, repito, ya está en 5,25. Ahora sube todavía un cuarto de punto más.
Gracias, Rafa Cerro. 8 y 16 minutos en un momento. Edición reducida de la tertulia del Enfoque, hoy con Libertad Martínez e Isaac Blasco.
El Enfoque, con Javier Mardomingo, en Onda Madrid.
¿Qué día es hoy? ¿Qué debes saber en una jornada como esta? Averígualo en Hoy es el Día. Curiosidades, anécdotas, fechas para recordar, temas de sociedad, cultura, libros, espectáculos, gastronomía e historia. Hoy es el Día, con Javier Algarra, los sábados a las 11 de la mañana en Onda Madrid.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid.
El Enfoque, con Javier Mardomingo, en Onda Madrid.
Ocho y 18 minutos de la tarde de este día de miércoles, de este 26 de julio. Isaac Blasco, ¿qué tal, Isaac?
Buenas Hola, tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal, Javier? Muy
Se
bien.
Te hace raro estar en este horario, sí, en el Enfoque,
sí,
con
sí.
el sol.
Sí, es agradable,
por la ventana de estudio.
Espera, que es un poco raro.
es un poco raro. Pero claro, es que tenemos mucho que analizar en la tertulia, aunque tenemos pues un poco más de 40 minutos por delante para analizarlo con Isaac y con Libertad Martínez. ¿Qué tal, Libertad? Buenas tardes.
Pues muy bien, muy bien. Hoy hace un poquito más de calor que ayer, ¿no?
Y, sí, bueno, un poquito más. Bien. Pero nos ha dicho Ainhoa González que se va a seguir durmiendo bien por las noches, que es lo importante, ¿eh?
Bueno, yo tengo que deciros que estoy en un sitio privilegiado, porque
sí,
por las noches se duerme bien.
Ya lo sabemos.
Pero en cualquier caso, yo es que en verano, solo tenemos dos meses de verano. Yo en verano quiero calor, os lo reconozco. Ya sé que nadie va a estar de acuerdo conmigo.
No, yo sí, ¿eh? Igual.
Ah, sí, muy bien, Isaac. ¿A que sí?
Hombre,
verano,
Isaac,
calor.
Isaac, es hijo del Levante, o sea, total. Quiero decir.
Y yo. Yo soy hija del Levante, vamos. Podría haber sido del Sáhara.
Pero calor cuando estás... El calor está muy bien cuando estás en la playa o cuando estás en la piscina. Cuando estás viniendo a trabajar a las 4 de la tarde, que cojo yo el coche, el calor no tiene por qué hacer, digo yo.
Ya, lo que pasa es que esto no tiene libre albedrío, ¿sabes?
Ya, claro.
Esto es otra cosa.
Claro.
Pero luego tienes 10 meses de fresquito.
Sí.
Tampoco os podéis quejar tanto.
Sí, bueno. Bueno, en fin. Que tenemos mucho de lo que hablar. Isaac, ¿tú das por hecho que Pedro Sánchez va a seguir 4 años en Moncloa?
Sí.
¿Sí? ¿Libertad, tú?
Pues yo no. ¿Para qué os lo digo?
¿Pero porque crees que no va a aguantar 4 años o porque crees que no va a haber investidura?
Ah, bueno, perdón. Sí, matiz es importante.
Sí, bueno, no, yo me refiero yo a creo estar que si 4 años en Moncloa.
No.
Si va a seguir. Si
yo
va
creo
a
que la
legislatura
va a ser corta.
Sí.
Pero no tengo duda de que va a ser presidente del gobierno. Uh-huh.
¿Tu libertad?
Yo tengo que reconoceros que yo tengo muchísimas dudas y que me inclino por el no. Que no va a haber gobierno. Bueno, pero como le decía antes a una persona, no tengo un dato científico ni empírico ni nada. Es decir, yo tengo la impresión de que es tan sumamente difícil que no, pero en cualquier caso, si tuviera razón Isaac, que ya sabéis que yo no me cuesta nada reconocer estas cosas, desde luego no le doy. Y, bueno, máximo 1 año y medio, es que no veo ese gobierno, pero no lo veo por el comportamiento errático y en fin, no lo voy a catalogar más, porque si no se me va la lengua y de Junts, entonces, es que si no los necesitara, pero es que los necesita para cualquier ley, y luego no nos olvidemos, mayoría absoluta del Partido Popular en el Senado, con lo cual, es que yo, no sé, lo veo muy complicado, pero bueno...
En cualquier caso, hablas de que carecemos de datos empíricos. Yo creo que, y aprovecho para decirlo, si me permites, Javier, que la profesión periodística, yo el primero, debemos hacer un examen de conciencia con respecto a nuestras previsiones, a nuestros vaticinios, que se han fundamentado, que es lo único que nos puede disculpar, en encuestas teóricamente rigurosas.
Sí,
pero es verdad que
bueno,
los medios de comunicación
en encuestas que venían de acertar las
efectivamente,
encuestas,
pero también es cierto que los medios
para
de comunicación
para las próximas elecciones pues igual no nos fiamos tanto, claro.
Probablemente eso ha pasado en algunos ciclos electorales.
Claro, claro.
Pero
claro.
Es verdad que los medios de comunicación hemos alimentado una expectativa de cambio político que yo creo que no se va a producir. Otra cosa es que las cosas probablemente no sean como los últimos 5 años, como decía Libertad, pero y me refiero fundamentalmente a que las componendas sirven para el día a día, pero no para conformar o configurar una legislatura larga. Uh-huh. Y pero eso
Isaac,
es lo que yo creo que va a ocurrir.
Isaac, yo creo que tanto los medios como los que opinamos, como tal, vamos a ver, veníamos de unas municipales y autonómicas...
Que fue la mejor encuesta, pero este país
claro.
Es como es. Y
pero quiero decir que hay que flagelarse...
No, pero hay que hacer una reflexión. Pero hay que hacer
una reflexión, sí.
Libertad, claro.
Pero,
que sí.
Pero hay que hacer, pero escucha, la reflexión... yo he escuchado aquí a muchos políticos apelar, ¿no?, a los medios, a la reflexión de los medios, a qué tal. Y yo lo que digo es, bueno, sí, estoy de acuerdo. Pero además, habría que hacer una reflexión más allá de las elecciones, habría que hacer una reflexión de que los propios medios de comunicación en general también acaben con los bloques, con muchas cosas. Pero dicho esto, hombre, después, hace 2 meses, votamos y claro, ¿quién podía prever que alguien que pilla la papeleta de manera masiva, no nos fijemos ni aquí ni allá, ¿no? De manera masiva hubo una ola del Partido Popular. Es decir, era como muy impensable, yo soy muy sincera, es decir, no daba crédito el domingo. O sea, me estaba impresionada porque yo no daba crédito. No pensaba que era un... Yo no veía, ha habido compañeros y compañeras que decían... va a haber mayoría absoluta. Bueno, eso no, porque yo creo que eso se ha acabado. Pero dicho esto, yo no me pensaba este resultado ni de coña. Pero sobre todo por las autonómicas y municipales. Bueno, pues la gente ha hecho una reflexión curiosa. Sería cauta, porque yo he visto algunos artículos de opinión y tal, que bueno, que ya se lo saben todo. Entonces, yo sería cauta, yo creo que efectivamente ha funcionado el voto del miedo, que pensábamos que no funcionaba, y ha funcionado el voto del miedo. Y luego ha habido un voto vergonzante que no ha sido confesado. Que no ha sido confesado, y es el voto Sánchez. Y que la gente no lo ha confesado. Y que luego se ha ido a la urna y ha votado.
Bueno, que lo ha decidido a última hora.
Hombre, los últimos días, los últimos, yo estoy más con la tesis de Libertad, pero también es cierto que no es incompatible con que el Partido Popular en los últimos días de campaña ha protagonizado una deriva muy errática. De manera que yo creo que eso también ha podido decantar un voto a favor de Sánchez, o por lo menos retraer un apoyo, un respaldo al Partido Popular.
¿Deriva hacia dónde, Isaac, consideras tú, bueno, del Partido Popular? ¿Por la relación con Vox te refieres?
No, más que por la relación con Vox, por la explicitud en la crítica a Vox en lugar de al Partido Socialista. Es decir, hay un momento en el que, una vez se visualiza que el Partido Popular y Vox pueden llegar a acuerdos de gobierno e integrar gobiernos de coalición al margen del de Castilla y León, es decir, Comunidad Valenciana y Extremadura, ese ingrediente no existía en la decisión de voto del 28 de mayo. Y esa imagen sí se visualiza antes de votar el 23 de julio. Yo creo que eso es muy determinante. Y por otra parte, creo que Feijóo, en mi opinión, se equivoca cuando antepone como, digamos, interlocutor postelectoral, en primer lugar, al Partido Socialista en lugar de a Vox. Yo creo que lo que tenía que haber hecho, en mi opinión, es no explicitar ni una cosa ni la otra.
Claro. Libertad,
porque
¿cómo lo ves?
Es un poco contradictorio, y acabo, y lo dijo ayer Esperanza Aguirre, y creo que estuvo acertada en el diagnóstico. Es muy contradictorio decir que vienes a derogar el sanchismo para luego darle carta de naturaleza como socio preferente de, por lo menos, negociación al Partido Socialista.
Sí, yo comparto esa reflexión que dice Isaac. Es decir, no puedes dedicarte en los últimos 4 meses, ¿no? Es decir, de la pre-campaña de las autonómicas, a decir que lo que hay que derogar es el sanchismo es terrible, que, bueno, que son todos los males del mundo, estaban ahí, para luego venir y seguir diciendo, ¿no? Y se lo siguen diciendo, que tienen que van a negociar con Sánchez, pero no querías derogar a Sánchez. Es decir, es que es una contradicción. Yo creo que ahí ha habido varias cosas. Es decir, yo creo, por ejemplo, el desprecio al debate en televisión española fue un error.
Yo también lo creo.
Un error. ¿Por qué? Porque se hablaba de él.
Y
sin
reconozco,
estar presente.
Reconozco, Libertad, perdona, que dije que el gran triunfador de ese debate fue el ausente Núñez Feijóo. Reconozco que me equivoqué. Porque es verdad que hay 10 millones de personas que ven regularmente la televisión. Y al final, si tú no vendes la mercancía, pues no te la compran.
Efectivamente. Es decir, pero además, porque nadie, es decir, por muy poca gente que te vea, te ven más que en 10 mítines juntos. Y sobre todo porque a los mítines van los tuyos. Es decir, y es un sitio donde tienes que pescar. El problema es que yo creo que le pasó a Feijóo como nos pasó a todos. Dio por cerradas las elecciones después del debate de Antena 3.
Sin duda.
Las dio por cerradas, las dio por ganadas. Y a partir de ahí decidió hacer su propia guerra, ¿no? Y eso se ha demostrado que ni tan siquiera un partido tan grande y con un equipazo de comunicación como el que tiene el Partido Popular, pues no vale.
Las daba por ganadas el Partido Popular, las dábamos por ganadas los medios de comunicación.
Sí,
aquí
sí.
En este programa, yo lo dije el lunes después de las elecciones, aquí hemos hablado de ministrables. Del Partido Popular.
Sí, sí.
O sea, hemos llegado a hablar de eso. Y vosotros sabéis, Libertad e Isaac, que ya empezaban a sonar nombres todos.
Comunicaron el presidente de EFE.
Te dijeron el presidente de EFE, incluso.
Pero además, fíjate, me lo dieron como absolutamente seguro.
Las dieron por ganadas las encuestas, incluso las encuestas internas de los partidos. Y no hablo de las del Partido Popular, del Partido Socialista, que los dos habéis visto, las de Sumar, que los dos habéis visto, también pronosticaban ese resultado.
El denostadísimo Tezanos, y yo creo que con razón, más allá de que se haya podido redimir con los últimos...
Bueno, redimir de aquella manera,
bueno,
¿eh?
Sí, eso, de aquella manera.
De aquella manera, pero bueno, ha sido el que más se ha aproximado al resultado real. Ayer hizo una reflexión que me parece interesante en una entrevista en radio. Hablaba de que en este país hay un empacho de encuestas. Es decir, esta campaña electoral sido... la encuesta, digamos, en mi opinión, se ha instrumentalizado como un arma electoral o un arma política de persuasión, yo creo que un poco agresiva incluso para el votante. Y en ese sentido, creo que cobra cierta lógica que la actual ley electoral, que tanto hemos criticado, yo el primero, con respecto a la imposibilidad o a la prohibición legal de publicar encuestas
5 días antes.
Hasta 5 días antes de la convocatoria electoral o digamos del día de las elecciones, pues puede que tenga cierto sentido, visto así. Porque yo creo que cuando todo se lleva a un exceso, cuando hay un uso, yo creo que un poco adulterado de instrumentos perfectamente válidos y además con un supuesto aval científico detrás, bueno, pues se incurre en más ruido que otra cosa, ¿no?
Pero es que venían de acertar las encuestas.
Sí, pero yo recuerdo que en un ciclo anterior, perdona, yo creo que en un ciclo anterior todas se pegaron un batacazo monumental.
Sí,
todas,
sin excepción.
Sin excepción. Bueno, no es una ciencia exacta, pero sí es
estadística, claro, ¿no? No, y hemos visto encuestas. Yo me acuerdo mucho, por ejemplo, de la encuesta del... que no eran en España, la encuesta del Brexit. Las encuestas en el Brexit todas, se la pegaron, todas. Las encuestas con Trump se la pegaron. O sea, que fíjate, no solo nos pasa a nosotros.
Pero con respecto a la última metodología y a la última dinámica de las propias encuestas, los trackings, la información prácticamente continua con respecto a altas y bajas en la intención de voto, bueno, yo creo que al final, de algún modo, yo creo que perturban, digamos, el fin o la finalidad real de una encuesta, de un sondeo electoral, que es dar una foto de un momento muy determinado y no solamente dirigirse de manera explícita y prácticamente al completo a persuadir y a condicionar el voto.
Y yo creo que
es lo que yo creo, perdona, que es el uso que se ha hecho de los últimos sondeos.
Y yo creo, Libertad, no sé si estáis de acuerdo conmigo, que tendemos a decir mucho los periodistas eso de que la mejor encuesta son las pasadas elecciones, cuando hay 2 meses de diferencia entre unas elecciones y otras. Y yo, eso, la verdad es que siempre lo he dicho. A mí eso me parece que no es verdad. Porque el resultado de unas elecciones, en función de lo que pase, te puede cambiar radicalmente el resultado de las elecciones de 2 meses después. Me refiero, el que castigó al Partido Socialista hace 2 meses, el votante de toda la vida del Partido Socialista que lo castigó hace 2 meses, le ha podido levantar el castigo en esos 2 meses al ver el batacazo que se ha pegado al Partido Socialista en las municipales y autonómicas. Y dice, bueno, una vez está bien, dos ya no voy a castigar.
Y porque, primero, el voto autonómico y municipal no tiene nada que ver. De hecho, el voto municipal no tiene nada que ver con el autonómico. Y el autonómico y municipal no tienen nada que ver con las generales. Eso lo hemos dicho toda la vida y es verdad y lo hemos comprobado. Es decir, podemos hacer un análisis de muchos años, ¿no? Eso es una. Y luego, una cosa que pensábamos que estaba superada y era el voto del miedo. Es decir, el voto del miedo es transversal, ¿eh? Es decir, el sanchismo te va a comer por los pies y te va a dejar el país sin dinero y te vas a hundir en la miseria. Y por otro lado era cuidado porque el PP con Vox, esto va a ser el franquismo 2.0 o 6.0, me da igual, ¿no? Es decir, que era ha sido unas elecciones muy frentistas, que esto sí que es terrible, eso no toca hoy, pero algún día alguien debería analizar esta línea que tienen los grandes partidos del frentismo en España, es decir, que en algún momento tendrán que parar, es decir, esto de las dos Españas, en algún momento alguien tendrá que hacer la reflexión para volver. Yo sé que no hay que ir para atrás ni para coger impulso, pero hombre, aprender de lo que hemos pasado estaría bien para que dejaran, ¿no?, de utilizar ese arma de las dos Españas, de conmigo bueno, el abismo,
pero,
¿no?
Pero esa polarización la ha exacerbado precisamente el presidente del gobierno. Porque escucha, la única motivación, o la principal motivación, perdona, Libertad.
Yo no te lo discuto.
La principal motivación que tiene Sánchez para tratar de revertir la situación y, por tanto, convocar anticipadamente las
pero
elecciones.
Pero, Isaac, tú y yo estábamos
en hacer que Vox y Partido Popular se retraten como lo mismo.
Sí, pero escucha, tú y yo estábamos en esta tertulia no hace tanto y los dos coincidíamos en que el voto del miedo se había acabado. que eso ya no vendía, sí. Que ya lo vendieron en su momento, sí. Y tal.
Y como he dicho al principio de la tertulia, yo me equivoqué porque yo no tuve en cuenta en ese momento, déjame que me explique, que es un
ni segundo. Tú ni yo.
Yo me equivoqué porque en ese momento yo daba por descontado que al español no le daba miedo Vox. Es decir, no le daba miedo que Vox naturalmente pactara con el Partido Popular para entrar en las instituciones. Una serie de errores cometidos, entre otros, por ejemplo, por María Guardiola, la presidenta de la Junta de Extremadura, que demoniza a Vox para luego pactar con él, hace que esa apelación al voto útil que se trabaja Núñez Feijóo no sea creíble para una parte de los españoles que efectivamente tienen miedo y somatizan, en mi opinión, mejor que el PSOE se apoye en Bildu que el Partido Popular en Vox.
Claro.
Sí.
Es así.
Sí, sí.
Hombre,
eso,
el hecho,
Sánchez lo tiene en la cabeza cuando convoca elecciones anticipadas el 24 de mayo.
El hecho de que Santiago Abascal diga días antes de las elecciones que van a tratar de convencer a los catalanes con los elementos que tiene a su disposición el Estado, igual también da un poco de miedo a los catalanes.
El resultado electoral en Cataluña.
Claro.
Que Sánchez ha ganado dos
diputados. Eso fue letal, ¿eh?
Y no se ha dado el batacazo gracias a que el PSC es la fuerza hegemónica en Cataluña.
Es que eso, en portada del diario El País, que es el diario con más lectores de papel de España y que tiene la tendencia que tiene, o sea, que el prototipo de lector del País tiene la tendencia ideológica que tiene, pues hombre, eso también alienta un poquito el miedo, digo yo.
Me
gustaría hablar del Partido Popular, que hay quien intenta ya abrir otra, no sé si otra crisis o otro cambio de rumbo en el Partido Popular. Bueno, escuchamos gritos de Ayuso la noche de Génova. Yo no sé si estaban en realidad pidiendo ahí un cambio. Me da la sensación de que no. Simplemente, bueno, pues que Ayuso tiene mucho predicamento entre los afiliados de Madrid, obviamente, y los que estaban en Génova son afiliados de Madrid. Pero es verdad que sale Esperanza Aguirre y dice Esperanza Aguirre que el futuro tiene que pasar por Ayuso, y claro, decirlo cuando el resultado de las elecciones había tenido lugar hace solo unas horas, no sé cómo lo ves tú, Libertad, ¿te da la sensación de que puede pasar algo? La propia Ayuso se ha encargado hoy de decir que, oye, que no nos inventemos películas, que cierra filas en torno a Feijóo, no sé cómo lo ves.
Y yo creo que tiene razón, y yo creo que lo dice de manera sincera, es decir, ella sabe que este no es su momento. No lo es, porque eso significaría decir, Ayuso tiene mucho predicamento en Madrid y en muchos sitios, pero en otras partes no. Entonces, porque a partir de ahí, Juanma Moreno, en Andalucía, es decir, que es más suave para entendernos, ¿no? Yo creo que ella sabe que no es su momento todavía, que no puede dejar la Comunidad de Madrid y dar un salto, y luego, que bueno, que, es decir, Feijóo ha hecho el primer asalto, ¿no? Feijóo puede perder unas elecciones y no pasa nada, es decir, que perder, que no las ha perdido, que las ha ganado, pero quiero decir, puede no ser presidente en unas elecciones y tiene el derecho, incluso el deber, de ser el siguiente candidato. Yo creo que Esperanza Aguirre ha mostrado
todos han
más
perdido
deseos.
Bueno, salvo Zapatero, yo creo, ¿no?
Zapatero, todos.
González, Aznar, Rajoy, todos. El propio Sánchez.
La victoria de Zapatero ya sabemos en qué circunstancias se produjo, ¿no?
Sí,
estos
exacto,
perdieron antes de ganar y aguantaron ahí.
Claro, pero por eso yo creo que, sinceramente, yo creo que Ayuso tiene... Lo que dice, lo dice de forma... porque se lo cree. Y yo creo que Esperanza lo que hace es mostrar más un deseo que una realidad.
No, Esperanza Aguirre lo que ha hecho ha sido como ha venido distinguiéndose en los últimos años, y eso Libertad lo conoce muy bien, sí. Lo que ha venido ha sido a ser desleal con su partido. Porque Esperanza Aguirre, con todo el respeto, en el año 2008 quiso desbancar a Rajoy en el Congreso Nacional del Partido Popular en Valencia. Yo fui testigo de eso como periodista. Y había un contubernio absolutamente descontrolado que no iba a ningún lado, en el que figuraba Juan Costa, por ejemplo, exsecretario de Estado y ministro de este país, la propia Esperanza Aguirre, y había una cierta aquiescencia de sectores aznaristas muy marcadamente identificados con el expresidente del Gobierno, que no transigían con la propia decisión que tomó el mismo Aznar, que fue designar a dedo a Mariano Rajoy. Bueno, pues en 2008 Esperanza Aguirre ya estaba conspirando contra su propio partido. Y ahora, que no es nadie desde el punto de vista ejecutivo, desde el punto de vista práctico en la política, me parece que lo mejor que podría hacer es, si quiere figurar entre los adeptos al que ha sido su partido siempre, observar por encima de todo la lealtad. Y creo que ha sido muy conveniente la respuesta de Ayuso. Uh-huh. Y coincido plenamente con Libertad en que es absolutamente sincera.
Uh-huh. Sí, estoy convencida, porque además no tendría ningún sentido, ninguno, no tiene ningún sentido. Eso sería volver a abrir una crisis en el Partido Popular que la siguen cosiendo. Es decir, es que los partidos cuando se abren dejan muchos heridos, ¿eh? Es decir, y yo creo que Feijóo está cosiendo el partido, las municipales y autonómicas le salieron muy bien, en las generales ha tenido un tropezón. Esto en los partidos es lógico y no pasa nada.
La frase de Ayuso me parece que fundamentalmente dirigida a Esperanza Aguirre, me parece que tiene absolutamente toda la lógica posible. Y es que si el jueves estábamos aplaudiendo al líder, no podemos tirarlo por un puente el martes, que es lo que ha dicho textualmente Feijóo.
Y luego no me quieras tanto y quiéreme mejor.
Hombre, ha vuelto a la carga Aguirre, sí, y ha criticado los supuestos contactos que pueda tener el Partido Popular con el Partido Socialista. Yo creo que la señora Aguirre tiene que darse cuenta de que su tiempo ha pasado.
Sí, seguramente decir, bueno, es un verso libre, se siente con las tablas suficientes para y con la potestad de poder decir lo que le dé la gana, porque no tiene consecuencias, para ella. Lo que pasa es que yo creo, pues eso, no quieras tanto a Isabel y quiere la mejor, porque ponerla todo el tiempo a los pies de los caballos para que todo el tiempo tenga que decir, no, mirad, yo estoy en Madrid, no quiero irme a ningún otro sitio. Eso es forzar mucho la máquina, sí.
Bueno, veremos a ver. Y veremos también qué hace Feijóo, que lo mismo, si se queda en la oposición Feijóo, dentro de X tiempo dice, oye, a mí no me apetece estar aquí, no sé.
A ver,
había venido a ser presidente del gobierno, no líder de la oposición durante 4 años. No lo sé, que todo puede pasar.
A ver, yo creo que una política que prometía muchísimo y que ahora ya no está en el ejercicio público, la señora Arrimadas, yo creo que cometió el gran error de ganar unas elecciones y ni siquiera tratar de conformar mínimamente un amago de investidura. Uh-huh. Y aquello yo creo que le pasó factura. Y ese fue el detonante de que Ciudadanos dejara de ser en Cataluña lo que fue.
Claro.
Y su posterior traslado a Madrid por razones
se sintieron abandonados los votantes en Cataluña.
Y efectivamente. Y yo creo que Feijóo, evidentemente, tiene mucha experiencia política. Feijóo ha ganado 4 elecciones por mayoría absoluta en Galicia. Mm. Feijóo ha gestionado en los gobiernos de Rajoy cuestiones muy importantes, como por ejemplo una que ha sido parte de la campaña electoral, que es Correos.
Correos.
Bueno, yo creo que Feijóo no va a cometer ese error. Y además yo creo que Feijóo tiene 61 años. Creo que alcanza a entender, lógicamente, por su propia experiencia y por su inteligencia política, que esta legislatura está condenada a ser corta. De manera que yo creo que en el Partido Popular se hace la cuenta de que esto es un punto y seguido.
Sí, en
la consecución de ese cambio de ciclo que yo creo que desde el punto de vista sociológico ha fraguado ya en España.
Uh-huh. Bueno, veo a la gente muy convencida de que Junts va a decir que sí, Isaac.
Es que yo creo que así se las ponían a Fernando VII, como dice el refrán. Hombre, yo creo que lo que pasa es que se revestirá todo de...
Es que yo los partidos independentistas, como veo que se desenvuelven también, veo que han perdido apoyo en estas elecciones. Han perdido mucho apoyo. Bueno, es que ha rebajado a la mitad. O sea, Esquerra ha sido justo la mitad.
Sí, pero la gobernabilidad de España hoy está en un señor perseguido por la justicia española, reclamado por la justicia española y que está en Waterloo.
Pero yo les veo en que ellos están en el cuanto peor, mejor para ellos. Con lo cual, me da la sensación de que para sus propios intereses, desde el punto de vista de partido, desde el punto de vista de apoyos, desde el punto de vista de que se sumen a la causa independentista Ciudadanos catalanes, no les conviene, yo creo, que haya cierta estabilidad en España, si se puede llamar estabilidad a esa Macedonia de partidos que van a estar junto a Pedro Sánchez y a Yolanda Díaz.
Yo creo que la buena noticia de estas elecciones, o una de ellas, ha sido que tanto en el País Vasco como en Cataluña el voto nacionalista e independentista se ha retraído claramente. Mm. Pero también es verdad que hay que explicar por qué. Y es que hay que explicar por qué, es porque Sánchez, en mi opinión, ha cedido hasta la camisa. Es decir, el Estado se ha replegado en esencialmente en Cataluña, en pos del objetivo, según Sánchez, de estabilizar la convivencia social. Yo no digo que eso no haya ocurrido, pero claro, cuando tú haces cesiones múltiples sin reparar en que muchas cesiones luego son irreversibles, bueno, la gente vive cómoda. Y yo estoy convencido de que el catalán medio, que evidentemente no puede tener una idea cercana al soberanismo, pero dentro de unos cauces democráticos, prefiere la situación que hay ahora a la que vaticinaba el señor Abascal en caso de que Vox tocara poder.
Yo estaba hablando mucho con los catalanes en estos tres días, ¿no? Y la gente está hasta las narices, ¿eh? Y hablo con gentes que se mueven en círculos determinados, ¿no? Es decir, es verdad que pues yo hablo con un sector, no hablo, pero con un sector que estaba especialmente cabreado, ¿eh?, con el tema independentista y con el tema de las cesiones a los indepes, ¿no? Y ellos me contaban, porque han hecho campaña electoral y porque han percibido el sentido de la gente está hasta las narices de que cada vez que hay... Es decir, tienen un problema en educación, un problema con cercanías, un problema con... Da igual qué, sale el independentismo, ¿no? Es decir, somos catalanes porque somos catalanes y vamos a ser muy catalanes y más catalanes, ¿no? Entonces, la gente estaba harta y eso se ha reflejado. Se ha reflejado en las elecciones. Es decir, lo del PSC ha sido que además recuerdo que tú precisamente, Isaac, me decías que yo tenía dudas, ¿eh? Pero yo tenía dudas porque, pues, bueno, pues porque a veces, por lo típico, no hablas con gente y tenía una... Tuve dudas con el buen resultado del PSC. Pero la gente me lo decía y me lo estaba explicando, que la gente está muy harta. A ver, a Junts le vendría bien cuanto peor mejor, pero Junts no se puede permitir el lujo porque la amenaza, depende de lo que hagan, son elecciones anticipadas. Si Junts en Cataluña se percibe como que puede permitir que haya gobierno Feijóo-Vox, es letal, letal, letal para ellos, es decir, porque eso... No va a resultar en el Congreso de los Diputados porque no tendrán los números. Eso puede provocar elecciones anticipadas y para Junts es muy complicado. Ahora, yo por otro lado, pues es verdad que se haya activado la euroorden para detener a Puigdemont, que se haya detenido a la mujer esta que no me acuerdo.
Ponsatí.
Eso, ya sabéis que yo los nombres y yo somos complicados, ¿eh?
Eso, pues, hombre, eso es todo pura cosmética.
¿Lo de los nombres?
No. El hecho de que la fiscalía casualmente ayer
es cosmética.
Se acordara de que
sí,
hay un
sí,
señor que ha sido presidente de la Generalitat de Cataluña que está viviendo.
Pero a mí me da la impresión de que dices, bueno, esto no es acelerar un juicio y un indulto. Pues no lo sé, no lo sé. Pero la verdad es que va a ver, Sánchez y Yolanda Díaz van a hacer todo lo posible por tener gobierno, aunque dure.
Sobre todo la segunda, ¿eh? Porque,
y el primero tiene que salvar el semestre europeo.
Sí, fíjate lo preocupado que está por el semestre europeo, que mañana se va de vacaciones, cosa que supongo que se merece, como todo hijo de vecino. Está preocupado.
Pero bueno, que en fin, yo como en política no entiendo las casualidades y no me las creo. Yo creo que todo tiene un hilo conductor. Bueno, a lo mejor me equivoco, pero esa es mi impresión. Y claro, en fin, un gobierno que dure un año, año y medio, le salva el culo a todos. Sí, hablo del sector del bloque de la izquierda.
Bueno, y luego a ver qué pasa dentro del bloque de la izquierda, del bloque que va a gobernar, o sea, Partido Socialista, Sumar, a ver qué pasa a su vez dentro de Sumar. Ya. O sea, que a toda esta Macedonia, para llegar a 176, hay que añadirle que Sumar es otra conjunción de partidos ya, en sí misma.
Yo no quiero
decir. Lo digo yo, nada, ruido.
Bueno, ruido.
Yo estoy de acuerdo, porque al final lo
Podemos 24 horas después, 12 horas después, Unidas Podemos sí. ya ha salido a dar guerra.
Javier, pero del mismo modo que Jone Belarra transigió con la defenestración de Irene Montero y miró para otro lado, bueno, al final es la supervivencia material lo que están buscando. ¿Es así?
Sí, señor.
Sí, sí, no, yo no me refiero a que vayan a dinamitar esto.
No, entiéndeme. Vamos, que lo que pretenden es asegurarse un sueldo público.
Claro, pero que dentro de Sumar Podemos va a dar...
Bueno, y Echenique se ha despedido con un mandoble, pero...
Sí.
Pero...
Yo no, sí, escucha, sí. Yo quiero hacer futurismo. Yo creo que Podemos va a hacer ruido todo el tiempo. No van a pedir ministerios porque quieren hacer ruido. Porque si hay una...
¿Tú crees que no van a pedir ministerios?
Yo te digo lo que opino, ¿eh? Que esto es... Eso es ciencia ficción, también es cierto, pero es mi opinión. Por cómo se comportan algunos personajes a los que conozco bien, ¿no?
Pero bueno, además, perdóname, Libertad, y la fuerza de Podemos es muy reducida. Reducida fuerza de Sumar. Estamos hablando de 5 diputados de 31. Eso es...
Sí,
bueno,
pero,
no debía decir algo simbólico, pero casi.
¿Y si exigen un ministerio?
Pues...
No, ¿Y para ese ministerio exigen que sea Irene Montero?
No lo sé,
pero estaría...
O Pablo Iglesias. ¿Y si pide Podemos que vuelva Pablo Iglesias?
Un vicepresidente no puede ser ministro.
No puede ser. Eso no puede ser.
Dar un paso atrás. No.
Eso no puede ser. Y además, bueno, quiere decir...
Qué perverso. ¿Qué van
a ser? No, es que claro, a mí me... ¿Te imaginas que sería muy interesante para...
No, pero ¿te imaginas que en lugar de Puigdemont la culpable de que no haya gobierno sea Irene Montero o Pablo Iglesias? Esto, es decir...
Sería ya lo que le falta a la política
española.
Sería ya
lo que le faltaba. No, eso no va a ocurrir. Pero que van a hacer ruido, sí.
Sí.
Que no van a pedir ministerio porque además ahí Yolanda le vendría de narices un año y medio para construir el Partido Sumar.
Sí.
Claro, y a partir de ahí... Ahora... Unas siguientes elecciones que Podemos están hablando de que ya no irían en Sumar, sino que irían solos, sería ya directamente la defunción absoluta de Podemos. De todas maneras, hay que decir que haciendo un análisis electoral, no sé si alguno, yo es que tengo en casa a alguien que se dedica a ese tema, ¿no? El votante de Podemos, los 700.000 votos que le han faltado a Sumar, es Podemos, y no han votado a Sumar. Y además es claro, en Madrid es meridiano. Se han ido al PSOE, una parte, otra parte a la abstención, porque el crecimiento de Madrid se lo ha llevado el PSOE, pero el votante Podemos, es decir, visto barrio a barrio, ha ido al PSOE y no ha ido a Sumar. Con lo cual, Yolanda ya ha descontado el voto Podemos. De hecho, recordar que en toda la campaña y precampaña electoral ha habido dos mítines con Jone Belarra, pero que el voto que no se ha pedido el voto. Todo lo contrario, hemos tenido a Pablo Iglesias en su cosa esa que tiene, hablando de Esquerra Republicana, por ejemplo, y no diciendo que había que votar. El único que ha pedido el voto claramente a Sumar ha sido Juan Carlos Monedero. Por lo tanto, bueno, es curioso. Ahí va a haber chicha en estos próximos meses.
Sí, sí, sí. Nos lo vamos a pasar bien. Oye, donde no se asumen responsabilidades, ni se habla de posible cambio de liderazgo, ni de que hay que dar una vuelta, ni nada parecido, es en Vox, que de los cuatro principales partidos, Isaac es el que más pierde.
Yo lo he dicho en algún comentario en mi periódico, en un análisis que hicimos ayer, que grabamos ayer. Yo creo que es la gran anomalía de la noche electoral. Es decir, que Santiago Abascal y su partido pierdan cientos de miles de votos, creo que son 700.000, o muy cerca de los
700.000,
y eso se traduzca en una caída en representación parlamentaria de 19 diputados, y la culpa la tengamos los periodistas y Alberto Núñez Feijóo, me parece de aurora boreal.
Y Michavila.
Bueno, claro. Y por supuesto, Narciso de Chavila. Yo creo que eso revela...
En los resultados de ellos, ya les dijo que bajaban mucho.
¿No? Pero más allá de eso, Libertad,
sí.
Yo creo que Vox se lo tiene que hacer mirar, porque Vox tiene solamente una alternativa, que es, de algún modo, encajar institucionalmente en este país. Porque si no va a enfilar el camino de Ciudadanos, que es la disolución, la extinción absoluta. Y ellos lo saben, por eso están empeñados en entrar en Murcia, por eso están empeñados en entrar en Aragón, claro. Por eso lograron entrar en Extremadura y lograron, con yo creo que de una manera muy precipitada por parte del Partido Popular en ese momento, en la Comunidad Valenciana. Pero lo que no puede ser es que Vox cada vez, de algún modo, evidencie esas dos almas que siempre se le ha atribuido y que sus dirigentes sean incapaces de entonar un mea culpa por unos resultados muy mejorables. Mm. A mí me parece muy llamativo y me parece sobre todo, en mi opinión, una señal de inmadurez política.
Libertad.
Sí, absolutamente de acuerdo. Yo la otra noche, además, el gesto de Santiago Abascal era no se correspondía con sus palabras, pero es lo que está diciendo Isaac, es decir, hombre, si pierdes 19 diputados, alguna responsabilidad tendrás tú, ¿no? Es decir, los demás son todos culpables, de acuerdo, pero mira, alguna responsabilidad tendrás tú. Es decir, es que en Castilla y León han perdido de una manera escandalosa.
De 6 a 1.
Claro, es decir, que es que dices, madre mía, qué bárbaro. Entonces, alguna responsabilidad te das tú, sobre todo en un sitio donde gobiernas y donde tu política la ejerces y donde no ha habido una campaña electoral especialmente virulenta. La campaña electoral virulenta ha sido a nivel de Estado para todos. Yo, de verdad...
No, lo virulento en Castilla y León, ¿sabes qué ha sido? Entre otras cosas, Libertad. Los agricultores y los ganaderos intentando entrar en la consejería que depende de Vox. Eso sí que fue virulento.
Sí,
y esa es la peor campaña que se puede hacer de cara a unas elecciones, ya te lo digo yo.
Y luego las cosas estas burdas de Virginia Woolf, ¿no? Es decir, es que son detallitos que yo, fijaros lo que os digo, yo pensaba que de estas cosas la gente no se enteraba.
Pues claro que se entera.
Claro que se entera.
Es que me pasó una cosa muy curiosa y es, pues me fui a cenar con mis nietas, oye, en la mesa de al lado estaban hablando de eso y yo... Decía, pero estábamos en un sitio que en un restaurante, ¿vale? No, y estaban en un grupo grande de gente, pues de treintañero, ¿vale? De entre 30 y 40. Y estaban hablando de esos temas y de Ana Belén y tal. Y yo decía, ostras, pues yo, pero sinceramente, es que hay veces que no eres capaz de saber la trascendencia que tienen las cosas. ¿Por qué narices han hecho esas cosas? Es decir, es que no tiene ni pie ni cabeza. Claro, eso el partido eso tiene que hacer mirar, a no ser que quieran seguir con esa línea.
Como siempre repasamos los periódicos al final de la tertulia.
Qué pena, Leo Conor, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí. Leo en Voz Pública que socialistas históricos piden un acuerdo Partido Socialista-Partido Popular para no convertir a Puigdemont en árbitro de la política española. Esto Voz Populi. El Confidencial, Feijó renuncia a buscar votos en el PSOE bueno, esto es un entrecomillado, mientras Ayuso y Vox le instan a intentarlo. El diario Punto Es, Ayuso avisa a Feijó sobre un acuerdo con Sánchez, siempre he dicho que con el desastre no se puede pactar. El País, en su edición digital, el Partido Popular alienta el miedo al separatismo para obstruir la investidura de Sánchez. ABC, socialistas históricos piden un pacto de PSOE y PP para no depender de Puigdemont. Hay una fotografía de día de despedidas en el Congreso, Arrimadas e Iván Espinosa de Los Monteros partiéndose de la risa, los dos. Se ha despedido Arrimadas, se ha despedido también Echenique, entre otros. Y en El Mundo, el Partido Popular descarta negociar votos tránsfugas del Partido Socialista para investir a Feijóo, como plantea Vox, comillas, con 5 o 6 socialistas buenos. Pues hoy toca despedir con esta música, Libertad.
Qué horrible. Yo cuando no lo sabía, os he escuchado a vosotros.
Sí.
Y de verdad, es que ha sido mi cabecera. Para mí, era, en fin, lo más. Madre mía, qué pena.
Una pena. Libertad Martínez, hasta la semana que viene.
Un besazo.
Un beso. Isaac Blasco, hasta la semana
Muchas
que viene.
Muchas gracias. Un abrazo.
Gracias hasta a ti luego. Por acercarte. Unos segundos para que sean las 9 de la noche. Llega Isabel García con La Regadera. Volvemos mañana a las 7 en punto de la tarde. Adiós.